And it's a good evening, the presentation, to not see anybody that's interested sitting right in the front. So if you would be kind enough to move forward, if you would. Thank you. Yes? Ladies and gentlemen, please welcome Kurt Pritz, Senior Vice President, Services, ICANN.
Thank you. For those of you that want to attend, please take a seat and we'll get started right away. We're here, we're starting late, but we're going to spend the next 2 hours talking about the new GTLD program. The first 30 minutes will be a description of the work that's occurred in the program to move it forward over the past few months. And sadly for you, that'll be me describing the work that's been done and the progress made. And then immediately following that, we're going to conduct a panel discussion regarding the proposed exercise to conduct an expression of interest or pre-registration exercise. And so we have a number of esteemed panelists that are joining us and look forward to that. Thanks. Perfect timing. So if we're ready, thanks very much for attending. I hope you all enjoyed the opening ceremony. I thought it was very cool, and I'm really pleased to be here. And feel blessed to get to see places like this as part of this job. But we're here to do some business, and the agenda is really pretty straightforward. There's a very finite number of open issues associated with finishing the applicant guidebook. So, you know, 99.9% of you know what that is. The applicant guidebook is essentially the instruction manual for those who wish to apply for a new top-level domain, a new GTLD. Completion of that work, settling the remaining issues, is the prerequisite to launching the process. And then at the close of that, ICANN will accept applications for new GTLDs. So what we want to talk about here is the remaining open issues. You know, what's been done? How do we get to closure? And at the end of that, we'll have our panel discussion about the expression of interest round. Very brief overview of that exercise by me, and then Dr. Bruce Tonkin will be leading the panel. So what are the open issues? Well, they're listed here. I'm not going to read them. But we talk so much and focus so much on what's left to go. Before I talk about these issues, I just want to talk about what we're not going to talk about today. We're not going to talk about all this stuff. And why aren't we? Because these were formally open issues that have been closed. So while we feel that we're stagnating and not moving forward, really we've done quite a bit of work. And, you know, this is ICANN, and I'm not formally saying we're never going to talk about this stuff again or make changes to the guidebook before we're done. But these are issues that have been addressed and closed. Whoops. Which way do I point this? There we go. That's one. Nor are we going to talk about...
Just press it firmly once.
Firmly once. So nor are we going to talk about these issues. This is another set of issues that after we published the first guidebook, all were raised. And through community discussions and lots of meetings and work, these were addressed too. So while we feel that we're not making progress because we have several issues left, really quite a lot has been done, and this community working together has moved the thing forward quite a bit. So a lot of work's been done in the time since the Seoul meeting, particularly on these issues. And what's been published is a proposal for a final model for trademark protections and community protection models, a solution paper for mitigating malicious conduct. We'll talk a little bit more about that later. Conquering the IDN 3 character restrictions and relaxing that. How we're going to handle variants, a model for those have been published and might be final. A memo describing different proposals for amending the registry agreement, which is very important, so an explanatory memo, and that's been published. A registry benchmarking study that's going to inform the evaluation has been published. And then a lot of these common analyses, the common analysis.
El análisis común está en el guión 3 y el modelo de EY y del grupo STI. Y un informe de un grupo de trabajo. Yo he dicho en otras reuniones, pero lo puedo demostrar en un documento, que cada comentario que se pone, se lee y se piensa detalladamente y se discute, y algunas veces hay cambios y algunas veces no. Y en este documento queremos demostrar que había un balance que ocurrió antes de los cambios que se hicieron. Por tanto, vamos a ver a ir a estos temas abiertos. Voy a hablar de cada uno, pero puedo decir que ahora hay un mecanismo de protección de derechos que existen después del guión primero, que no existía en el primer guión, y hay una serie de recomendaciones desarrolladas por el grupo de propiedad intelectual para la IRT, y también esto ha sido aprobado por un equipo de GNSO, un grupo de trabajo especial de GNSO, que han llegado a un consenso sobre la protección de marcos. Queremos hablar de esto ahora, si se ha hecho esto. También conducta maliciosa, tenemos varias soluciones y estamos sacando más, tenemos 7 soluciones y hay algunas propuestas, 9 propuestas de esfuerzos que pueden mitigar la conducta maliciosa. Todavía estamos trabajando sobre este tema, discutiendo, y hay un análisis adicional económico que se está llevando a cabo. Hay una persona que limpia la ventana ahí, pensaba que me saludaba. Bueno, como he dicho, hemos trabajado sobre las IDN, y lo más difícil, quizás, los temas restantes que requieren más trabajo tienen que ver con el acuerdo de registro y cómo vamos a incluirlo en la integración vertical de registros y en un proceso de enmendar el proceso de acuerdo de registros. Y parte del objetivo de esta presentación es darles información sobre otras sesiones de esta semana. La protección de trademark es uno de estos. Y comenzamos por el cierre. Yo creo que hemos terminado este tema. El proceso es que más recientemente la GNSO completó su trabajo de revisión y produjo un trabajo sobre un sistema de suspensión rápido, y este grupo de GNSO llegó al consenso en muchos de los campos, y ahora se ha puesto en función versiones de este modelo y otros modelos como la de protección de derechos. Todo se ha hecho, no podemos describirlo en detalle, pero eso lo pueden hallar abajo de la página. Hay una gráfica sencilla aquí que describe el mecanismo de proteger los derechos de autor, y estos mecanismos para tratar los problemas de registro antes del lanzamiento, el apoyo mandatorio, reclamos, procesos de clarificaciones, y también después de comenzar operación, trabajar con los procesos rápidos, cómo proteger los derechos de otros durante la operación de registro. Y esta RPM cubre toda la gama de estos derechos. En cuanto a la conducta maliciosa, en la última reunión en Seúl, tuvimos 7 protecciones concretas que se habían incluido en el guión, que incluían revisión de antecedentes de los aplicantes, y esto, se hace un trabajo ahí. Uno tiene que ver con el acceso a la carpeta de files, Zone File Access en inglés, y si uno puede imaginar en un ambiente donde hay cientos de GTLGs y cada uno tiene sus derechos o sus reglas para adquirir datos de carpetas, y eso puede ser muy difícil para los que lo utilizan como un instrumento. Entonces, diferentes grupos se han reunido y hay un grupo capitaneado por Rod Ridney para desarrollar un método consistente para todas las GTLDs para acceder a estos datos de zona. Y hemos hecho mucho progreso, hemos desarrollado 4 soluciones diferentes, y tengo 2 favoritos que he puesto para discutir públicamente. Y después del cierre de este periodo, este equipo trabajará para seleccionar un modelo final para incluir en el guión. Es un pequeño pero importante victoria tanto para mitigar la conducta maliciosa y también para llevar a compleción el guión. Otro tema de conducta maliciosa tiene que ver con un modelo para zonas de alta seguridad. Algunos interesados, sobre todo los de la comunidad bancaria, han identificado la necesidad que puedan identificarse estos TLDs como zonas de alta seguridad, y se están trabajando en una metodología que ayudará a los que quieren identificarse así puedan quedar certificados en este campo. Y también hay una sesión sobre mitigar la conducta maliciosa. Esa es una sesión del jueves y espero que puedan asistir a esta sesión de jueves. Y ahora vamos a ver la diapositiva, las diapositivas para el resto de la reunión. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿dónde estoy? Pregunta él. Voy a volver a la diapositiva, a la pantalla anterior. ¿Puede volver, señor, por favor? Bien. Bueno, ICANN ha hecho un estudio económico adicional a solicitud de la comunidad económica ahí, para poder equilibrar el costo y beneficios, identificar costos potenciales del registro defensivo y desarrollar otros mecanismos que puedan ayudar la lanza de la GTLD y aumentar beneficios no anticipados. Los economistas trabajan con esto, y la parte importante de este estudio será la segunda fase que sucederá entre esta reunión y la siguiente reunión de ICANN de Bruselas. Y para esta segunda fase de la reunión vamos a hacer un análisis para hacer una estima del costo de registro y desarrollar una métrica para evaluar los costos que se esperan, el costo anticipado, y también evaluar los costos de las solicitudes individuales, para que si surge una protesta o una crítica del nuevo programa de GTLD, se presentará la oportunidad para que alguien pueda objecionar si no le resulte beneficioso, para examinar a ver si realmente los beneficios son más que los inconvenientes. Quizás habrá una tercera fase, dependiendo del resultado de los primeros dos fases, donde para ver si los beneficios son mejorados. No voy a hablar de estos, pero el personal de ICANN trabajan de modo continuo con economistas para sacar una lista, y están recopilando datos para esta primera fase. El último tema intersectorial tiene que ver con la zona, la raíz de zona, o root zone, y para ver cómo se comportan, si son predecibles en relación con la introducción de nuevas GTLDs, la introducción de IDNs y el empleo de la IPv6. Esto afecta la zona de raíz. Y bueno, hay mucho trabajo interesante que se está haciendo. Esa está procurando comprender los efectos de las UTLDs, y lo que se ha hecho en los últimos meses es crear modelos para delegaciones. No es solo el número de las TLDs que afecta el rendimiento, sino también la tasa de introducción. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Y cada delegación tendrá diferentes números de solicitudes para tratar. Y aquí tenemos una gráfica que está en línea, que indica que la tasa de delegación está expandido porque las solicitudes tienen diferentes rutas, algunos son exitosos y otros no, y una evaluación extendida. Todos estos efectos aumentan la tasa de delegación a través del tiempo, y este trabajo debe informar la ISAC, los informes de ISAC y ESAC. Bien, una cosa impresionante que ha sucedido y es que las IDN serán introducidos y serán disponibles como parte del nuevo programa de GTLD. Y yo pienso que eso es un hecho ya, pero hace algunos meses dudábamos de esto. Y es una cosa buena, pienso. Han habido dos cosas en concreto que necesitaban ser resueltas antes de introducir la IDN. Uno fue la restricción de los tres caracteres, de las tres cifras, que se requieren al menos tres letras para que no se confundan con la CCTLD. Hay otros idiomas donde caracteres individuales son palabras completas y eso se ha discutido en foros como estos para ver si esta restricción de tener al menos tres letras puede o caracteres puede impedir la función de esto. Se ha estudiado ese problema y el resultado es que se refleja en el guión, es que para los nuevos, las que no pueden ser confundidos con las de ASCII, que se pueden utilizar dos nombres, dos caracteres, nombres de dos caracteres serán disponibles. Pero, y este grupo pidió a las CCNO y GNO para que estudien, para desarrollar un mecanismo por la que algunos idiomas pueden utilizar un carácter único. Y el otro tema tiene que ver con las IDN o las TLDs variantes, caracteres variantes, y son representaciones, dos representaciones del mismo carácter en la caligrafía de un idioma o de otro, y tienen letras que a veces se parecen mucho, pero cuando se teclean, entonces llevan a dos diferentes lugares. Una solución permanente no se ha hallado todavía, pero tenemos una solución temporal, y por la que una entidad será delegado uno y otra será reservada esperando la resolución técnica de estos temas. Y yo pienso que esto es bueno. Hay muchas discusiones sobre la integración política, cómo puede o cómo debe los registros y los administradores combinar en las organizaciones y cómo proporcionar servicios integrados verticalmente, qué beneficios sacarán los usos y los registrados. En el caso de una integración vertical, ¿o cuáles son los abusos o peligros potenciales que pueden surgir de la integración vertical? Ahora hay una prohibición de una propiedad, de tener en copropiedad algunos de estos registros, y hay algunos debates que se llevarán a cabo sobre este tema, y esperamos que ICANN, los economistas de la ICANN, puedan estudiar este tema. Van a sacar documentos de estudio sobre este tema para fomentar el debate, y al final esperamos conseguir alguna solución. Veo que la comunidad se reúne alrededor de este tema, que era muy divisoria, pero yo veo una solución a corto plazo. Deben saber que la GNSO tiene un proceso de integración vertical que se hace en paralelo, y se espera que tanto el trabajo de integración y la GDP no creará una interferencia con la otra fase. La última cosa que discutiremos es el proceso de enmienda de acuerdo de registro, que todavía se está discutiendo. El tema es si todos los registros deben tener el mismo acuerdo como tienen los registros ahora, o si deben tener acuerdos individuales, y cómo deben llegar a esos acuerdos. Deben haber negociaciones individuales de estas enmiendas, deben haber mecanismos de implementar estas enmiendas, y el final hay una variedad de opciones aquí, y el grupo de interesados han presentado un modelo incorporado por ICANN que lo ha incluido en un memorando explicatorio presentado recientemente. Y este es uno de los dos temas claves que quedan, y yo les animo que todos que están en esta sala, que han sido muy activos en esto, no ha habido mucha discusión sobre este tema, y ahora deben involucrarse con ello, hacer alguna contribución al respecto. Y esto es un camino hacia la última parte de esta presentación, una solicitud de su participación continuada como resultado de estas publicaciones. Hemos abierto 10 foros de comentarios. Hay oportunidades de comentar y afectar el proceso en muchas zonas claves, operaciones de registro, temas de IDN y también temas de conducta maliciosa. Les animo que lean el material. Es una lectura interesante. Se involucren en el proceso. Y yo creo que su contribución llevará a un final feliz a este proceso. Esto fue una vista rápida, una revisión de lo que se ha hecho hoy. Y yo no sé, Nancy, ¿qué hora es? Son las 12 en punto. Lo que quiero hacer ahora es pedir a los panelistas que vengan al estrado, aquí a la mesa, para que podamos llevar a cabo una discusión sobre este proceso. Y es bueno porque ya mi voz desaparece por el catarro. ¿Quién viene arriba? Los de ICANN les conocen bien. El doctor Bruce Tonkin del Melbourne IT es miembro de la Junta, moderará la sesión. Abridora, el presidente anterior de la GNO, del grupo de interesados no comerciales, otro del gobierno de Francia, su país es representado de Algarp, y Jamil de la DNDRC, que fue parte del grupo anterior, el doctor Olivier Prepon Leblanc, que el doctor Richard Kindle, y es un miembro que todos conocemos, y Anthony Vancouver, que es de Nueva York, que trabaja con mentes y máquinas. Vamos a hablar del proceso de preregistro.
Ahora es lo que esta gente van a hacer, hablar de estos asuntos que tienen que ver con el registro y promoción de interés público. El interés público y el programa GTLD van a ser hecho. Esta gente van a hablar sobre eso y demandas, el hecho de estar listo para hacer el proceso y identificar asuntos que no han sido anticipados. Y después vamos a lanzar el proceso de GTLD y vamos a dar más información. Tenemos también momentos de comentarios públicos y vemos para dar explicaciones. Hemos tenido muchas cosas que hacer. Hemos tenido muchas deliberaciones en el nivel público. La gente que se interesa en eso tiene que saber los aspectos más clave de ese modelo que hemos propuesto. Y eso será mandatorio, la participación en la primera parte. Y me parece que hay un acuerdo en la comunidad sobre la aplicación, y es 30%. Tendrán que pagar 30%. No podremos devolver ese dinero, el 30% que tienen que pagar. Si hay, habrá información, será publicada. Es importante tengamos una campaña de comunicación. Y tenemos que tener esfuerzo también para lanzar lo que se llama GD Program. La meta es que al fin no tenemos que una persona levante la mano para decir, diciendo que no sé nada de esto. Tenemos que saber también que el lanzamiento del TLD Process y la evaluación tendrá que ver con esta información. Y durante el lanzamiento tenemos también la oportunidad para la gente de hacer el demanda. Por eso tenemos muchas condiciones que tenemos. Y ahora hay muchos asuntos importantes que tendremos que resolver a través de este proceso. ¿Y cuáles son las demandas que la gente puede hacer? Muchas corporaciones pueden hacer demanda o no, y la gente que van a participar en este programa tendrá suficiente información para participar. Ahora le voy a dar esa oportunidad a Bruce, y hemos tenido algunas preguntas a este grupo y vamos a recibir sus respuestas a las preguntas que han sido hechas. Y gracias por haber estado aquí. Y Bruce, ahora usted tiene la palabra. Gracias a todos. Vamos a usar el chat de Adobe. Y voy a evaluar eso durante este momento de preguntas. Solamente para fortalecer lo que han sido dicho aquí, vamos a hablar del proceso de GTD. Es importante decir que es un proceso que ha sido lanzado en el año 2000. Hubo una segunda ronda en 2004. Uno de los nombres era, lo he visto en diciembre del año pasado, ha sido un proceso continuo. Es un paso que hemos tenido. Todos ustedes, hay gente también que han participado, que están aquí. Y hemos también hecho algunos pasos sobre. Y ahora todos los miembros son parte de este grupo van a dar sus comentarios. Y ellos van a dar ideas sobre cómo podemos mejorar el proceso. Y luego tendremos las preguntas individuales sobre los asuntos comunitarios, como por ejemplo si este proceso debe ser mandatorio, y si tenemos que publicar, etcétera. Primeramente, no hay preferencia para ninguna persona, pero vamos a empezar con Richard a mi derecha y luego los otros. Gracias, Bruce. Después de mucha consideración de ese asunto, he concluido que tenemos algunas recomendaciones. Es un gran ejemplo del proceso de ICANN. Hemos tenido uno propuesto que ha empezado en la parte más baja y que ha sido presentado algunas veces. Hemos tenido también comentarios. El concepto ha sido modificado, por eso hemos recibido mucha información de la comunidad. Hemos hecho un resumen y lo hemos presentado. Tenemos ahora nuestras recomendaciones y vamos finalmente a votar sobre eso. Es un ejemplo de un proceso muy bueno que estamos usando. Apoyo UI porque tiene muchos beneficios. No hay todos, solamente tenemos ventajas. Habrá más información muy preciosa. Habrá muchas informaciones muy preciosas que tendremos que usar para hacer un resumen. Habrá más cooperación para los participantes y también tendremos más será un proceso más seguro. Y ese es el proceso que hemos creado hasta aquí. El IOA es un proceso de recoger información, no es una aplicación. Aplicaciones no puede ser aceptado, por eso no hay una guía que está aprobado por la junta. El proceso es muy claro, las ventajas y desventajas son muy claros también, tenemos un resumen de todo eso. Y la junta ha considerado toda la información que han recibido. Apoyo el propuesto. Y la junta va, me gustaría que la junta vota sí, pero no quiero ver, espero que no sucederá. Es algunos meses de deliberación sobre este asunto. La junta debe votar esta semana y es lo que pienso yo mismo. Hola. Estoy de acuerdo con Richard sobre eso. Si había dicho la misma cosa sería mejor, pero la reunión de ECAN en Seoul, octubre pasado, era una sorpresa muy grande para mí, porque no hemos hecho nada, no ha sido una guía después de este foro. Hubo muchas aplicaciones y no hemos hecho nada sobre estas aplicaciones. Tenemos que resolver muchos asuntos. Hemos decidido, un grupo de toda la comunidad de ICANN, gobiernos, gente que se preocupa, que encargado del registro, hemos tenido un propuesto para tener un modelo que se llama expresión de interés, que resuelve dos asuntos clave. Primeramente, muchas veces salimos de la parte teórica, tenemos una respuesta práctica. Segundamente, el programa IOI nos da una solución que tiene que ver con el tiempo que será aplicado durante algunos tiempos. La pregunta es que si podamos usar este momento proceso para resolver problemas. La respuesta es sí. Sí. Ahora, estamos hablando de propiedad intelectual. Ahora hemos hablado también de conducta, mala conducta. El programa de IOI tiene mucha información. Los trabajadores, según ellos, hay muchas informaciones. IOI solamente quiere saber cuáles son la gente que dan las aplicaciones y las demandas. Y a la gente que busca esta información recibe mucho de la parte de IOI. Hay alguna gente de este grupo que van a hablar de partes positivas y partes negativas. Y vamos a decidir la estrategia que vamos a usar. Si vamos de abajo hasta arriba y de arriba hasta abajo, es algo que vamos a decidir hoy. Y hemos tenido también, hemos tratado un poco. Hay muchas aplicaciones que han sido hechas, pero no hemos, el momento ha llegado para que tengamos una decisión. Gracias. ¿Said? Gracias. Es un consejo de la constituencia de empresa y no represento a ellos. Estoy como un ser personal. Ahora mi posición es opuesta a este concepto. Estoy también en la cumbre internacional de negocio. Todos los comentarios que he recibido que están en el sitio internet, he tenido muchos comentarios que no están de acuerdo con el concepto de IOI. Hablamos primeramente que no es una expresión de interés, es un proceso de registro. No resuelve todos los asuntos que tiene que resolver. En la parte 9.3 no hay no hay ninguna, no hay manera corta de resolver los problemas. Estos asuntos están mucho con nosotros, tenemos que resolverlos y tenemos que implementarlos después. Ahora estamos hablando con mucha gente, cuando hay leyes que cambian, no es justo, no hay justicia, y por eso tenemos incertidumbre. Quiero hablar de los asuntos sobre si este proceso tendrá la información que necesitamos, que ellos debe darnos. Creo que no. Excluye algunos tipos de aplicantes que podría aplicar por esto. Es por eso que estoy opuesto. Primeramente, la gente que no quieren, que la gente, hay gente que quiere guardar información, pero hay gente que también que están involucrados en innovación, no solamente para ganar y desarrollar su economía. Hay gente que quiere desarrollar su proceso de negocio y que no quiere obstáculos. Por eso, si vamos a hablar a añadir este aplicante a este proceso, tenemos que saber, hay países también que no están desarrollados. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la información que tenemos en este modelo? ¿Estamos resolviendo el problema de información o estamos solamente lanzando un proceso de GTLD? Muchas gracias, Said. Me gustaría que aclaremos algo. Tendremos otro documento que vamos a discutir sobre estos asuntos hoy. Y si habrán cambios, será tal vez nuevas cosas que vamos a identificar. El propósito de este proceso hoy es, tenemos muchos asuntos que a resolver. Todos estos asuntos esperamos resolverlos antes del proceso de EOI. Tenemos que tener cuidado las leyes de cuyo estaban hablando son diferentes. Ahora estoy opuesto. Si vamos, hablamos del documento de siempre, hay 14 personas que dicen que hemos cambiado las leyes, las reglas. Ahora, necesitamos decir que las reglas van a cambiar. El único asunto que hemos, estoy de acuerdo con solamente una cosa, una integración vertical. No hay nada más. No hay estudios económicos, no hay... Hay otros aspectos que no han sido resueltos. Los resuelto. Ahora, solamente habla de los problemas y dice solamente que vamos a darlo a los problemas. No hay soluciones que han sido propuestas. Hay otros asuntos cuyos cuales ha hablado el libro de guía. Vamos a hablar sobre esto y ha hablado también de integración vertical. Es estudios económicos y vamos a hablar sobre esto en el mes de junio. Me gustaría aclarar esto ahora. Ajá. Everett, por favor. Mi nombre es Afri. Me gustaría decirle también que yo hablo por mí mismo, por yo mismo. Y habrá esta gente que estarán de acuerdo conmigo, es mi punto de vista personal. En cuanto al proceso de hacer estas cosas, tenemos que hablar de una organización que genera el proceso, que ha tomado un proceso que está fallado, que está fracasando. Y hay gente que dice que tenemos que resolver el proceso de antes, en vez de tener un nuevo proceso. Es un problema, porque con esto tenemos más problemas. En este respecto, me gustaría decirle que tenemos un problema. He hablado de esto, ya he hablado de esto. Hay problemas también con injusticia en este proceso. El proceso original no considera la noción de pagamientos para áreas que están desarrollando, que tienen necesidades. y nuevos GTLTs, IELTs, que no han tenido la oportunidad de entrar en este mercado. Ellos tienen que pagar mucho en el momento antes, un año antes de pagar otros gastos. Para ellos sigue siendo tener más gastos y es difícil para ellos. No pueden hacer los pagamentos de ahora y sigue recibiendo más pagamentos que hacer. Ahora hay mucha gente que necesita un método de mercancía, ahora que necesita más dinero. Y ellos ahora necesitan dinero para resolver sus problemas de ahora. Pero a ellos tenemos que reconocer que hay entes que necesitan un nuevo modelo. Ahora ese es un proceso que se repita. Uno de los problemas que tiene que ver con esto, tenemos que buscar nuevos asuntos. Vemos esto y otros nombres. Hay mucha gente que han hablado de nuevas cosas, asuntos más primordiales, claves. Estoy de acuerdo con lo que había dicho la primera persona. La Junta debe trabajar, debe votar no a esta proposición. Y tenemos que establecer un tiempo para resolver, para usar, mantener este proceso. Y hemos pasado 5 años desde el primer tiempo cuando empezamos a resolver este problema. Gracias. Abris, gracias. Me gustaría decirle a ustedes que tenemos un horario ahora para resolver estos asuntos. Ahora, Bertrand, exactamente 2 minutos, por favor. Me llamo Bertrand Rochapelle, estoy el representante del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia. No voy a hablar en nombre de GAC, pero tuvimos una deliberación muy importante, interesante ayer. Ahora voy a hablar como representante del gobierno de Francia. Muy rápidamente, primeramente me gustaría hablar y destacar que estoy muy feliz que después de 3 meses de comentarios comunitarios, somos el primer comunidad de tener una interacción. Había pedido a la comunidad de dar sus comentarios sobre este documento. Es importante para nosotros de destacar los asuntos, pero es mejor resolver problemas. La verdad es que era una buena idea. Para resolver el problema es la desaparición del horario. No hemos tenido una deliberación con un consenso para la gente que han leído todos los comentarios en el sistema, en el internet. Hay muchos trabajadores que han conectado esos documentos, los comentarios, pero la diferencia clave es que ¿qué es este animal? ¿Qué es el problema, de verdad? El proceso. Hemos tenido muchas deliberaciones sobre el proceso durante 2 días de interacción. Hemos visto que estamos de verdad hablando de algo que sigue siendo empezamos algo nuevo en este proceso. Ahora no hablamos solamente hablando de cuántas partes de este proceso que tendremos, pero ¿quién tendrá el derecho de resolver estos asuntos? La realidad es que en este momento la función actual peora la situación, el proceso que hemos tenido antes. En conclusión, la pregunta es, en este momento, la pregunta es, tenemos que buscar más información, ser una organización que colecta información. Si vamos por otro lado, información privada, tenemos que finalizar el documento, el proceso y lanzarlo correctamente, pero vamos a hablar sobre esto un poco más tarde. Gracias, patrón. No he visto Olivia. Ahora, pues, Olivia, usted tiene la palabra. Gracias. Voy a hablar por yo mismo, en mi nombre, yo mismo, y darle ideas y destacar el documento que ha sido sometido por consultación. Pero yo hablo, voy a dar mis opiniones personal. No voy a hablar mucho. Espero, prefiero hablar con ustedes, tener un diálogo. Voy a ser muy breve, como, tan breve como posible. Ahora, en este proceso, en cuanto a este proceso, este proceso solamente favorece los aplicantes grandes, no los pequeños, los pequeños comités. Y las demandas pequeñas, no favorece estas personas que hacen las demandas pequeñas. El proceso es muy grande. Estoy de acuerdo con Abrion sobre esto. Será un obstáculo a muchas comunidades. Y mirando el documento de At Large, hay muchos diferentes tipos de demandas. Es mi preocupación principal. Gracias. Gracias, Olivia. Entre las preguntas que hemos tenido a al panel, lo más importante es de comparar los beneficios. Hay gente que han hablado de justicia y discriminación y la relación entre nosotros y la gente de países en proceso de desarrollo. Y tenemos también que asegurar que el proceso es global y justa, el justo también. Cierto, definitivamente. Tiene que ser justo, tiene que incluir un gran nombre de aplicantes, es el punto principal. Hemos esperado mucho tiempo para llegar a este, antes de llegar a este punto. Lo más importante es el plan de comunicación. Hay quien tiene un plan y estamos dando sugerencias a Carlos en este momento. Ahora, por eso, lo más importante es que todo el mundo sepa que hay un pagamiento. Entiendo por qué cuesta $55,000. La estructura es muy complicada. Es importante asegurar que los registros no fracasan. La gente tiene, se preocupa mucho que esto sea muy, que esto cuesta mucho. Tenemos que hablar de esto. Sí, el DIS tiene mucho menos de lo que estamos pidiendo. Habiendo dicho esto, tenemos que hablar, todo el mundo tiene que saber que ICANN ha sido durante tanto tiempo, tantos años, ha dado mucha información. Y tenemos que asegurar que cada uno tiene el suficiente tiempo para hacer las decisiones. Ahora, ¿otras opiniones, comentarios? Ahora hablamos de pagamiento. Si no hay clase de aplicación en el proceso, será un obstáculo a las comunidades pequeñas. Hay personas que $55,000 es mucho dinero para algunas comunidades. Hay organizaciones que tienen GTLD para solamente sus propias comunidades. Habiendo dicho esto, pienso también que el sistema no será global. Si ICANN totalmente como un grupo no hace nada para comunicar con otros más allá de estas paredes, no hay mucha gente fuera de estas paredes, hay mucha gente que no sabe nada sobre ICANN, no están también en internet. Si quiero buscar información sobre ICANN, tenemos que hacer una publicidad. Hicks y Richards. Ahora me gustaría dar un comentario sobre el pagamiento. Hemos recibido muchos comentarios sobre esto. Hay mucha gente que está opuesta a eso. Pero tenemos que saber, tenemos que tener un EOI, costará $185,000. Recoger el costo es un proceso. Pensamos, hay gente que no puede pagar esto, pero es importante. Si no tenemos lo que se llama EOI, costarán 100, $85,000, pero en este proceso con EOI tenemos $55 solamente. Ahora, el pagamiento es lo mismo en ambos modelos. Ahora, hablar de los pagamientos no tiene nada que ver el que en EOI. Es una preocupación general sobre el pagamiento. Es el primer punto que me gustaría destacar. Luego, tener un registro cuesta mucho. Mantener un registro por GTE no se va. Tenemos que gastar. Hay muchos requerimientos. Tenemos muchos instrumentos, tenemos muchas marcas y que tenemos que protegerlos. Tenemos muchas cosas que están requeridas. Tenemos el DNS también, tenemos un nuevo registro, costará mucho. Si una persona no puede pagar este pagamento para la aplicación, será muy difícil para ellos de mantener, hacer lo que quiere para mantener su información en este registro. Mi punto de vista, eso no es importante, la cosa más importante. Patrón y Sahid. Hablamos un poco de lo que Richard acaba de decir. En una gran manera, sí, él tiene razón. Él tiene razón. El pagamiento solamente no tiene nada que ver con EOI. No es solamente tiene que ver con EOI. Uno de los beneficios de nuestra deliberación, según nuestra deliberación, no hubieron muchos problemas. El gran problema ha sido la discriminación y la justicia por los aplicantes. Gracias. Países en el proceso de desayunar. Si tiene que pagar 185 mil dólares, para ellos es mucho para ellos. Nuevas empresas van con la bici, miran las reglas, dice tal vez yo puedo hacerlo. Pero cuando hay incertidumbre, el gobierno dice que no. Nuevas empresas dicen no. Las empresas dicen que no también. Pues si no tenemos esas personas, es decir que no es justo. Globalmente debemos que saber que es un asunto del gobierno también, para las economías y negocios también. Vamos a decir que la gente que tiene dinero solamente pueden hacer ese proceso. La respuesta es no. La razón es que tenemos que asegurar que no llegamos al momento cuando nos vemos como la gente que tiene acaricia. Tenemos que saber que hay muchos procesos afuera de ICANN que están también en el mundo. Si van a hablar de ICANN como un grupo que habla de economías desarrolladas solamente, habrá una retroalimentación negativa. Yo pienso que el aspecto de comunicación que es separado es muy importante para nosotros. Le voy a dar un ejemplo de comunicación de ERT. Hubo uno en Nueva York, en London, en Hong Kong, en Sydney, en Abu Dhabi también. Yo sé que la comunicación de ICANN había hecho lo mejor, pero tenía problemas de recursos. No tenía un outreach global. Tenemos que hablar con, tenemos que tener la participación de la gente que están desayunando para que sea justa. El punto final, me gustaría darle un comentario sobre el intercambio que tenía con el Bruso. Si la ley será final, antes del el lanzamiento de EOI, vamos con la aplicación, pues. Richard, y vamos a pasar al... Ahora hablamos de justicia por un momento. Estamos muy cerca del fin de un proceso muy largo. Si hablamos del punto de vista de aplicantes lingüísticos, hay algunos de nosotros que no hablo solamente como nosotros, como un grupo comercial, y hablo de los otros también que necesitan ICANN, que usan los comentarios de los trabajadores de ICANN, que han anunciado sus aplicaciones de TLD, que han trabajado con los gobiernos municipal de local y que han dicho que no puedo hacerlo. Esta persona no tiene dinero. Ahora, Estamos hablando de justicia. Por un lado, hay mucha gente que han anunciado que, hablando con las comunidades, que han confiado en lo que han dicho los trabajadores. Hay gente, hay aplicantes que no existen, que tal vez no existe. Cuando hablamos de justicia, hay dos partes. Tenemos que reconocer que tenemos que ser justo. Hay comunidades grandes como Pietón, comunidades con lingüísticas que han se han presentado también. Tenemos que seguir adelante. Ellos están gastando, que están esperando. Tenemos que seguir adelante.
Okay. Uh-huh. So, yeah.
Último pensamiento de este asunto. Si no tenemos EOI, será $185,000. Si no, si tendremos, será $55,000. Este nos va a dar datos que vale mucho la pena de cómo manejar el proceso, los recursos, etcétera. Nos dará información muy buena. Es un resultado del EOI es aprender que la segunda fase no será $130,000, mirando las objeciones y la actividad del volumen. Podemos encontrar que incluso que podemos reducir la segunda parte de los costes. Betran y después el otro parlante. Gracias. No quería comentar hasta que alguien habló de una oración, una frase que nosotros todos podemos ponerse de acuerdo. Ah, bien. Información valiosa que no podemos utilizar. Yo pienso que tenemos información suficiente. Yo sé que siempre hay posibilidad de tener más información, posibilidades de mejor información, y podemos seguir recogiendo esa información. No veo cómo eso nos provee información o paquetes de información útiles. Puede ser útil, pero nada necesario. Yo veo todo este de paquetear que va más allá a los problemas de escala que la gente han hablado. Otra cosa que estoy ya hablando es toda la noción de esos dineros que son como solo una pequeña parte de los dineros para tener un registro nuevo. Lo que hablamos en el GNS era, no podemos presumir que este modelo que va a ser lo mismo como el modelo de hacer en Kenia. Hay algunas obligaciones distintos, pero será distintos. Esos modelos en Kenia va a ser distintos de otro, pero es importante esos dineros, esos costos, esos $55,000 un año antes de proveer esos 130,000 va a ser prohibitivo, va a pararnos, causar como obstáculo, y esto va a ser un pendimento para marketear y publicar y hacer más promoción para otros procesos en el futuro. Betran, yo pienso que Anthony tiene razón hablando de la cosa de la justicia, y estoy de acuerdo respecto a ese punto. Quisiera aclarar una cosa. La discusión que tenemos ahora no debería ser si vamos a tener nuevas GTLDs o no. Y repito esto. Tiene que ver esa discusión, esa deliberación es de la comunidad en junio de 2008. Por eso he escuchado una expresión que no es mía, pero no quisiera que sea un juego de procedimientos. Y lo que estamos discutiendo ahora, deliberando, es importante. La EOI ayuda a mover adelante. Hablando de justicia rápido, Antonio tiene razón, mucha razón. Ahora mismo tenemos una cosa muy injusta.
durante los últimos dos años hemos tenido una EOI en el proceso. Hay actores, o sea, interesados que han invertido tiempo, dinero, han ido al público con sus fuerzas, pero si, cuando esa solicitud se abre, habrá otras complicaciones. Algunas personas tendrán para el bien, pero algunos quizá no tanto para el bien. Algunos tendrán fuerzas, y la situación es que en el momento los que han trabajado, han jugado de manera con justicia, han tenido confianza, que han analizado el proceso, porque estamos buscando la solución perfecta para solucionar todos los problemas en todo el tiempo, para todo, incluso en el futuro. Eso es injusto, pero al mismo tiempo el actual EOI también está creando una situación no balanceado. Algunos actores habían solicitado por esta TLDs geográficas, a veces que no tendrá, no estarán favorecidos en comparación con los demás. No quiero ir a los detalles, pero al mismo tiempo el EOI actual favorece los que van a solicitar a un dominio más grande de los TLDs. Entonces, el punto clave de lo que estoy hablando, estamos hablando de categorías, la diferenciación, asuntos, y ha habido muchos comentarios, pero la realidad es que en los últimos dos años, que puedo explicar para lo que quieran, ha mostrado que las categorías han emergido propiamente por ellos mismas. Ellas mismas tenemos que tener en cuenta si en la deliberación de ese lanzamiento actual, con o sin EOI, la diferenciación de tratamiento se tenga en cuenta, pero aplicar esto a situaciones diferentes no es justa. Gracias, Bertrand. Otros asuntos, hemos cubierto quizá los asuntos alrededor de la fase, asuntos si debería haber categorías a los distintos solicitantes, y ese ha sido el proceso general de las solicitudes. Pero en el tema de la naturaleza mandatoria de los panelistas, si la EOI debe ser un paso mandatario a la solicitud final. Vamos, no sé si hay algunos comentarios al respecto. Richard, tú primero. Estamos hablando si es mandatorio o no. El problema es que no vamos a saber exactamente cómo será ese EOI, pero no sabríamos, no vamos a saber quiénes habrían participado o no. Si decimos, por ejemplo, el 20% o lo que sea para porcentaje, podemos hacer una extrapolación, pero no vamos a saber. Hay una EOI voluntario y otros 50 solicitudes. No nos dicen nada. Eso nos quiere decir que va a ser como 300 solicitantes, pero en actualidad puede haber más respecto a asuntos que tienen que ver con corrientes respecto a la conducta maliciosa, la que sea, la moralidad. Algunos no sabemos exactamente quién participa o no. No pienso que la EOI voluntario va a añadir valor en el proceso, porque no tenemos información o datos que podemos depender, en las que podemos depender. Sahid, es después Betrán. Mandatorio con esto, mandatorio va a excluir algunas partes, y si no estamos incluyendo algunas partes, entonces esa información no llega a esas partes. Si para algunos puede ser muy caro, y algunos quizá que no tienen fondos y porque las reglas no están finalizadas. También hay otros que dicen que puede ser un periodo de facto de objeciones porque no quieren aparecer aquí, porque no quieren visibilizar sus modelos de negocios. Está muy cerca de si estamos recogiendo los datos que queremos o lo que pensamos que queremos recoger. Algunos dicen, no quiero, quizá no lo quiere, pero de alguna manera quiere solo registrarlo defensivamente. Otro asunto tiene que ver con los gobiernos que pueden decir que esto me está forzando a registrar o que no quieren ir fuera, punto Macedonia o punto lo que sea. Y por eso yo pienso que es un asunto que es pertinente todavía. Es importante cuando hablamos si algo es mandatorio o no, distinguir entre si aplicamos el corriente es mandatoria o del solicitante. Podemos tener distintas modalidades. Alguien comentó el hecho en la consulta en línea, habló de ese código dual de EOI. Este stream, este corriente puede ser mandatorio, sea de EOI o al principio de otra ronda. Pero ese tiene el beneficio de poner el número de corrientes, que es la única pregunta que nos preocupa. Por el otro lado, hacer que el solicitante sea mandatorio es... puede ser limitado necesariamente a un pequeño grupo de actores interesados. Entonces, esto está limitando la competición. Entonces, favorecemos o proponemos, y lamentablemente no hemos integrado esto en la propuesta, la propuesta de de ponerlo mandatario respecto a los corrientes, por lo menos en la primera fase del EOI. Esa distinción es importante. Entonces, Bertrand, yo entiendo bien que tu sugerencia es que la gente nombran los streams que necesitan en ese proceso, pero cualquier persona puede hacer la solicitud. Quiero ilustrar de lo que ya tenemos. Queremos solicitar por Barcelona, por punto o lo que sea. Cuando esto abre EOI o no, habrá competición por deporte, por Barcelona, por música, y esto permite escoger de parte de los delegados, pero el corriente no hemos podido identificarlo, y podemos hacer la ronda de esta manera, y esto... la gente puede decir, yo quiero hacer punto esto, y si no digo quiero hacer punto shu, no va a tenerse en cuenta en la ronda. Y cuando la ronda abre, ya eso dicen, por ejemplo, eso es el número de streams que se han aprobado, e incluso algunos pueden ser descalificados por alguna razón. Voy a hablar de la posición de ALA que estaba publicado en enero. Al-Laj piensa que la participación no debería ser un prerequisito, sino un requisito para la aplicación o la solicitud plena. Entonces, pueden desarrollar la solicitud sin tenerse en cuenta que a veces pueden ser superados por los actores más grandes, Every, ¿quiere decir algo? Respecto al mandatario, yo diría que no debería ser mandatorio. La razón de hacer esto es como un aparato de hacer publicidad y promoción, y también como un movimiento adelante mientras esperamos que se solucione cosas. Entonces, eso no requiere mandatorio. Si realmente tiene un valor de publicación y publicidad de publicación, y usted muestra su compromiso para atraer fondos, si tenemos que hacerlo, sí, quizá entonces puede ser voluntario y no exactamente mandatario, porque otras personas pueden tener otros asuntos. Esto depende de la razón de ser. La razón, el objetivo. Si dependiendo del número de streams que tienen, si esto va a informar el proceso. Esto, ¿estamos hablando de esto o qué? Entiendo esto, pero como he señalado, el hecho, esa información de streams, o sea, cortando el número, no es una actividad necesaria. Cuando uno mira el plan que han tenido respecto a paquetear, uno hablándole a escalas, moviendo en una manera deliberada, o sea, poco a poco, hemos visto que ya han establecido una manera, teniendo en cuenta que hay un número que están procediendo paso a paso de manera lógica, y podemos tratar de esto en este mundo. Tenemos que recoger un número absoluto antes, y por eso yo pienso que no es un objetivo necesario para lo que estamos hablando. Voy a pasar al otro tema. Si gente quiere hacer algunos comentarios, pueden decir. Pero porque el tema otro es tiene que ver con la publicidad, lo de publicar cosas, de documentos. Y eso de saber el stream antes es bueno, a veces nos ayuda mucho. Entonces, la cuestión es si hay un beneficio público para que los streams sean públicos o no. Olivia, no sé si quieres decir algo. Yo pienso que ese es un asunto relacionado con mandatorio, pero vamos, no sé si mandatorio o no. La información tiene que ser pública. La información es el corriente y la persona, la entidad legal que están aplicando, solicitando. No hay un plan de negocio, no hay información técnica, es solo aplicando o solicitando cuáles son, o sea, quiénes es. Entonces, pienso que la pregunta es si esos streams van a ser confidenciales o van a ser por allí. Pues la cultura de ICANN es donde no hay mucha transparencia. Entonces, yo pienso que poner esto confidencial va a ser contra la cultura de ICANN mismo. Entonces, no podemos dejar estos streams confidenciales, porque está fuera de la cultura de ICANN de tener todo público. En la mayoría de las preguntas que estamos enfrentando, estoy en una situación sensible, delicada. ¿Estás de acuerdo con blanco o con negro? Mi pregunta quizá no sea la pregunta adecuada. Más que negro y blanco, quizá tener pues sombras de azul. Quizá es bueno buscar, investigar, o sea, tratamientos diferenciados, donde quizá esos streams se puede publicar, y a casos en que pues el solicitante se puede publicar, pero no el contenido. Entonces, estamos hablando de ese mecanismo que hay una propuesta, adoptarlo como bloque o no, o rechazarlo. Eso sería muy difícil. Lo que estás diciendo es que alguna información se puede publicar, y esto puede depender del tipo, de la naturaleza del stream. Entonces, estás hablando de la flexibilidad. Por ejemplo, puede haber situaciones en las que hay casos, un tipo, por ejemplo, para un género de streams pueden tener una cosa particular. Tenemos que deliberar esto, pero en el momento estamos en esta situación un poco blanco y negro. En este caso, entonces yo puedo hablar de CNCG, que cualquier información que se requiere, que se recoja en cualquier tiempo, debe ser publicado públicamente. Tiene que publicar de manera pública. Yo pienso que el objetivo, el plan de negocios puede ser, y también puede llevar controversias entre los gobiernos. Por ejemplo, este periodo extendido hay algunos desafíos de negocios y otros, ¿eh? Pero vamos a ir más allá de esto, ¿eh? Lo de prácticas de acciones de esto, publicar presentaciones de negocios, de planes, pero también hay un precedente dentro de ICANN mismo, ¿eh? Cuando los solicitantes, sus solicitudes no saben, a veces si uno no sabe, no pasa adelante. Yo sugeriría, respecto a esa confidencialidad de ICANN, si alguien dijo que tenemos confianza en la confidencialidad de ICANN, pero si esto sería un asunto, podemos nombrar una tercera parte para auditar esto. Si hiciera esto, deberíamos, podemos solucionar mucho para incluir también esa gente que no quieren entrar ahí públicamente con. Eso, hemos estado aquí ahora en el proceso durante muchos años, ¿eh? Yo sé que hay algunas decisiones que están en el secreto y después ya se revela, ¿eh? Ya hay un poco de cosas secretas, ¿eh? Pero la cosa, pues ICANN es una organización transparente y abierta. Puede haber algunos casos, yo no pienso en ello, pero puede haber algunos casos donde es necesario la confidencialidad, ¿eh? Eso es mi comentario. No tengo perspectivas fuertes respecto a esto, o sea, porque hay ventajas y desventajas al respecto, pero quisiera decir que la metodología, el método propuesta, funciona. Si la información de EOI es pública o no, yo pienso que no depende de la eficacia. Respecto a la balance, al balance, yo diría que es bueno la. Sí, tener información no confidencial, abierta a todo mundo, pública, ¿eh? Que esto es el objetivo primario, principal del EOI. Sahid y después Bertrand. Teníamos algunas deliberaciones fuera de línea. Y no hemos ya hablado de esos asuntos de juegos, ¿eh? No sé si Bertrand tenía un comentario del anterior asunto. Mi posición era una expresión de ser abierto y compromiso si hay un problema de algunos actores que claramente quiere que sus casos sean confidenciales. Generalmente hablando, estoy a favor de publicar y ser abierto. Pero la pregunta es respecto a la naturaleza mandatoria y eso de proceso abierta, que es la pregunta clave. Otra preocupación que ha surgido es si ese proceso de expresión de interés o ese proceso plena de proceso de solicitud y la gente de pasar de una a otra parte entrando un proceso de EOI para tener una solicitud plena con el propósito único para vender sus negocios a otra parte, ¿sí? Con la EOI animando, no sé si el EOI animaría esto o no. Entonces esto voy a pasarlo empezando por el señor, no sé, Erickson o Richard. Yo no veo un problema aquí si hablando de estas partes de EOI, no sé si tener o no, pero en el extento que ocurre, pienso que no va a dañar el interés público y voy a explicar por qué. Primero, el precio del sitio en la mesa ha sido siempre $55,000. Si no tenemos EOI, el precio es $185,000, dólares, pero muy rápido puede tener un reembolso de 130,000 si uno muestra que puede hacer no utilizando el modelo de EO. Y usted puede decir que eso no es verdad. Yo tengo solamente 185,000, puedo especular solamente utilizando uno, pero si tengo un EOI y es 55,000, entonces puedo especular utilizando tres, y eso es verdad, pero tiene sus riesgos, tiene sus riesgos, y voy a explicar por qué. Tengo tres razones. Primero, esta manera de comercio no va a aparecer en la comunidad geográfica de marca o este tipo de corriente streams. Estos streams, su certeza en el proceso no se conoce en la fase de EOI, y no persona racional va a comprar ese tipo porque estamos hablando de esos streams genéricos. Segundo, nadie va a especular utilizando esos streams genéricos, porque la definición es que habrá mucho más que un solicitante, y si hay muchos solicitantes y quiero también poner cosas en el internet, upload, y quiero también encontrar a alguien en este nivel de EOI y especular, no tengo razón, lógica, y no tengo ningún incentivo de otro negociar otro, un trámite, y no tengo beneficio negociar con él. Entonces esperaría para que los 130,000 dólares, para que tengan una solicitud entera, plena, y de ahí ya empezar a negociar con ellos. Pero en ese punto estamos exactamente en el mismo escenario si no tuviéramos no tendríamos un EOI. Y si no hay esos streams, no tendremos ese problema. Lo último, número tres, es unos streams que no son más atractivos, que es un poco no usual, y esto puede ocurrir, que tiene mucho riesgo. Por definición, en este momento estamos hablando de una campaña entera de comunicación, y cualquier persona que quiere solicitar ese stream y ya ha escogido no hacerlo, puede ponerlo en este low end, stream genérico de menos nivel, y puede encontrar una persona, persuadir a una persona que no quizá intentó a poner un EOI o entrar en ese proceso, pero puede poner ese stream de 55,000 dólares y venderlo con 70,000 dólares. Tiene menos probabilidad, pero por ejemplo, si no encuentran a Angren, van a perder los 55,000, y si incluye, si pueden encontrar a esa persona que puede comprarlo por 70,000 dólares, entonces yo pienso que no daña el interés público en este sentido. Imagina que soy Betran y soy un especulador, y quiero especular a un stream y solicito, hago una aplicación, una solicitud. Al final habrá un problema, que sea soy uno de dos o el único. Si soy uno de dos, no tengo una oportunidad buena a venderlos, porque la persona que quiere comprar tiene que estar de acuerdo con el otro, y si soy el único, no voy a tener el valor máximo óptimo de esto, y tendré que esperar tener la evaluación, y tendré otra cosa más tangible para vender, porque ahora tengo un dominio delegado de alto nivel, y en ese punto puedo decidir venderlo, y estaré en una posición, por ejemplo, empresas públicas como Newstar, que quieren vender sus acciones en Newstar a otras empresas TLDs que pueden comprar libremente. Y entonces, como un especulador, no tiene sentido hacer esto.
Gracias. Hay un tipo de juego o de apuesta. Si alguien hace una solicitud y nosotros queremos centrarnos en él porque sabemos cuál es la cadena, pero la raíz todavía no está fijada, entonces podríamos cambiar el proceso de cabildeo. Y luego tenemos el tema de los servicios. Si tenemos un squat en una aplicación TLD, la gente no va a tener el mismo nivel de conocimiento o de sofisticación y no van a negociar. Por ejemplo, si alguien solicita una cadena, esa persona es o bien de un país en vías de desarrollo, está mal informada o está mal aconsejada. Y esto es serio. Hablando desde el punto de vista de los países en desarrollo, yo sé que no están bien aconsejados muchas veces. Y al hablar de este tipo de cosas, nos damos cuenta de que es una situación arriesgada y es algo de lo que tenemos que hablar. Sí, quiero hacer un comentario breve, o dos. El primero es, yo tengo fe en la capacidad del equipo implementador para pensar en todas las posibilidades de juego que puedan existir. Y tengo una fe absoluta en esta comunidad, que vamos a descubrir nuevos modos de contrarrestar lo que ellos puedan poner en práctica. Ya quería agradecer a Richard por utilizar una palabra muy interesante para describir el tipo de cadenas, y es, ha dicho, no es para esas cadenas, es para la genérica. Esto se llama el nuevo programa GTLD, y no podría haber explicado mejor que el carácter genérico de esta y la geografía y lo que quiere la gente no son genéricos. Este es un elemento importante y es algo en lo que tenemos que pensar. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Anthony, en que realmente este no es el tipo de gaming, de juego, que debe preocuparnos demasiado. Lo que más debe preocuparnos es el riesgo de que alguien se apodere de terreno. Que existe la posibilidad de que algunos actores, quizá hayan oído la expresión de mails, no sé si es adecuada, se atribuye a distintas cualidades de actores, la gente solicita un gran número de cadenas y luego coge, se queda con las más interesantes. Y quiero decirles una cosa, especialmente en relación con las genéricas. El short, las palabras cortas y las que tienen sentido semántico son las que más interesan al público. Y finalmente quiero llegar al fondo, que es prácticamente donde empezamos. Lo que resulta es que la IOY tiene los mismos problemas que el DAG. De hecho, los subraya, los agudiza y entonces proporciona una solución y un problema adicional. Sin embargo, todas las preguntas que se han hecho, la presión que se ha puesto sobre el debate es excelente, porque me parece que todos sabemos ahora que existe la necesidad de avanzar y el problema es, o el tema es, ¿doy o no? Y esto tenemos que decidirlo. Si se lanza antes de la finalización del DAGOS, entonces tenemos un problema. Y me pregunto si al final de esta deliberación, ya vamos a aceptar solo un comentario más sobre este juego y luego vamos a revisar lo que vamos a hacer después, porque me parece que es crítico que la gente entienda qué es lo que hay aquí que se puede lanzar. Olivier, gracias Riz. Y es como Avery, estoy totalmente de acuerdo con ella en que es imposible minimizar el gaming. Hay que reducirlo tanto como sea posible, pero la recesión mundial ha surgido del gaming, de estos juegos. Tenemos que tener más creatividad y pensar en una solución de este problema distinta. Ya, voy a volver a la pregunta de Sahid. Ha dicho que AEI podemos volver a lo que estaba en la pantalla antes. Ya, esto es un plan desde el principio, después de la producción de la primera versión del DAIO, y esto debemos resolverlo antes de que se publique el libro. El primero es el estudio económico que habría que producir antes de la completión del DAOI. Luego habrá que ver los timers del registro. Luego hay un proceso de enmienda para cambiar el acuerdo de registro. Estos son. Y una vez que hayamos firmado el contrato, ¿qué mecanismos existen para hacer cambios, hacer enmiendas a ese contrato? Y luego tenemos el clearing house, el trademark, y luego tenemos el sistema de suspensión universal, y debajo de él tenemos la gestión variante. Por ejemplo, si se hace en un idioma como el chino, puede haber dos variantes del mismo idioma. Y el siguiente es la conducta maliciosa. Estos son los temas que se han suscitado, son temas importantes y quisiéramos resolverlos antes de producir el libro. Si hemos sido capaces de resolver todos estos temas, quiero ser claro en que tenemos que resolverlos antes del IOS. ¿Tienes una pregunta, Olivia? Sí, quería saber cuál es el tiempo de partida, porque esto parece que iba a tener lugar antes de Bruselas. Ya, debe ser más o menos el 1 de enero, esto es a principio de este año. Pero puede que sea un poco más larga, es algo que no sabemos realmente, pero lo que es importante sí, quiero decir antes de junio. Bueno, eso es lo que queríamos al principio, en junio en Bruselas, y lo que estoy intentando decir es que eso es un objetivo, no lo hemos conseguido todavía. Parece que todo se habrá hecho ya en ese momento, pero si el plan se hace antes de la finalización del IOD, ¿por qué no? Ya, lo que estamos diciendo es que una vez que se haga esto, nos debemos preguntarlo, ¿es beneficioso el hacerlo en el IOI? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya, ahora voy a aceptar preguntas de la audiencia. Si alguien quiere venir al micrófono a hacer una pregunta, puede hacerlo. Empezamos con una pregunta online. Algunas de estas preguntas online son preguntas para el staff de ICANN. Voy a intentar identificar alguna para los miembros del panel. Ya, si puedes identificar en un papel una pregunta, podemos empezar con esa. Ya, hable en alto. No se oye nada, por supuesto, en la cabina. Ya, mejor que venga aquí.
Stephen Durhick with a question and a comment as well. As a legacy stakeholder in the Root Zone, with that hat on, I would say I would like none of this to occur. Taking that hat off, I will say I believe this process makes sense. It's apparent that since the Vancouver meeting, the ICANN process and GTLD approval has been somewhat whacked, as they've found out recently. putting that hat back on again with regards to root stability, we are about to embark on several measures that jeopardize that stability, the first being, of course, signing of the root. We are told, we have been told, we've been led to believe that this is going to work just fine. It has a non-zero probability of being just fine. With regards to additional entries in the root, we may find that that works just fine for 30, 40, 60. We may start seeing like little wisps of smoke out on the edge of the net with those additional entries. And my question for you guys is, what happens if we do run into some problems here? And we just discover that, you know, 40 is okay, but maybe 50 is not okay.
Yeah.
And how do you back them out? Who's going to decide? Who gets to, like, get taken out once they're in, once they've built a business around it? And that's my question, not as a legacy stakeholder, but just as, look, are you guys work that one? I don't see anything here in any of this other than, like, it's all going to work. And maybe it's not all going to work.
Yeah.
So maybe you're going to hit a limit.
So can I just comment on that? So firstly, it's not a question about whether to have an EOI or not, but let me just identify one of the reasons the staff have for an EOI. And one of those reasons is there is not confidence in the number of top-level names that people are going to apply for. So the staff have done some analysis. They've talked in the community. They've come up with a number, and they've said, you know, that they think, you know, maybe it's up to 500. But people in the community are afraid that it may be a much bigger number. And the term that's been used in the community is unlimited. And unlimited is equated to, there is a current limit in the comm zone of around about 80 million records. And so technical people say unlimited equals 80 million. You know, that's a massive change to the system. So part of the staff reasons for the EOI is we want to get a number, and then we want to be able to communicate with the root operators what that number is, and get their feedback on, you know, how they're going to handle that number and what the issues are. The second thing that's a discussion, certainly in the some of the security committees and also ICANN, is a mechanism of saying stop or pause, and what's the criteria for when that stop or pause happens. There's general agreement that if there is any smoke, as you say, yeah, it's a bit like driving a car and you see smoke. The first thing you do is actually stop the car and then have a look and work out what's caused that smoke. And it could just be that, you know, you run out of water or whatever and you put water in and it fixes it. So it could be that we see some smoke, we pause or we stop, and then we address what that smoke is, which could be additional infrastructure, improving the process before we move forward. So that's certainly the intent. And the idea of an EOI was to actually give us a number that would allow us to make some rules there before we got everybody to put in a full application. So I just want to be clear there. So it's not a question. This panel is addressing whether there's an EOI or not. You're addressing the issue of how do we deal with an unexpected number of top-level names, and how do we deal with stress in the system, and how do we stop? Is that right?
I mean, you guys need to think. I think you need to consider this question at this point in time.
Yes, agreed. Yeah, you and know, it is.
And
it is a question.
That's why I believe the EOI is a good process going forward, because
it
will give you that number where we, you know, I can staff and really start scratching your head, going, "Oh my gosh, how many of these are we?"
There's two steps in that. The first step is before the EOI is launched, there will be a view from the board or from the staff that says, what do we do when there's stress in the system? So, there'll be some guidance as to what we plan to do if there's a problem. So that's before the EOI. And then after the EOI, then there's also an analysis of what the impact is depending on just the raw numbers. But just to give another concept of timeline, DNSSEC is happening, starting to be rolled out this year. It goes live in the root in, say, roughly July of 2010. Let's say the EOI happens towards the end of this year. Let's say the full application is sort of middle-ish next year. Nothing would go in the root until from new GTLDs, probably until about 2012. So just understand that the timeframes of DNSSEC and adding new GTLDs are about 2 years different. So I just want to be clear there that this is not all happening at once. It's actually dragged out over years. DNSSEC's happening this year. IDN, CCTLD, some of those will probably happen this year. Not, you know, there's not huge numbers. And then new GTLDs probably in 2012. So we do have time to plan. Just want to be able to address that.
I just want to make that concern.
Yeah, it is. That's very valid.
I want to put that concern on the table.
Yeah. Jumping across here.
My name is Fabien. I'm from AFNIC, the FR registry. I'm going to speak in my personal capacity, but I just want, for transparency purposes, to tell you that this is public. AFNIC has formed a partnership with CORE, which has been selected to operate .pairs. Now, I just would like to make one quick comment on the fee issue and ask a question, a process question. As for the fee, Richard, we've talked about it, and I appreciate your argument and your perspective on the fee, which is a cost recovery, recovering the cost of ICANN in the selection of the applications. But I would be very interested to have information on the justification of those costs and see what it really costs to ICANN. And also, I'm thinking from a business point of view, I believe profitable business usually relies on economies of scales. So if there are hundreds and hundreds of applications, how does that work for the process that ICANN? That's just my question.
So hang on, just be clear, what is your question?
No, it's just a comment, sorry.
Comment, sorry.
But I'm saying I could agree with this perspective that it is cost recovery, but I'd be interested to know what are the actual costs.
There is a document that we'll give you afterwards, which is a document that explains the cost calculation. Okay. So the staff have produced us an extensive document on that, so we'll give that to you afterwards. But do you have a question for the panel?
Yeah. I just want to share a comment. We're talking with potential applicants in France, for instance. You hear that the ICANN fee is not so much seen as a necessity on the part of the process of ICANN, but more as a tax, like an entry barrier.
Yeah. And so what's the question, though?
Yeah. I just want to share this perspective of those applicants, which might have a business case for a TLD that is subsidized.
Yes.
But to obtain a subsidy to pay such a high fee to ICANN is a problem.
Yeah. So basically, you're
justified.
Yeah. So just being clear, I just want to get questions for the panel on the EOI.
Sorry.
So the cost question, though. There's a paper that's documented how ICANN has calculated that, and start by reading that, absolutely the number's higher than what people would like it to be. Yeah.
I just wanted to share comments on this. My question, my process question is, if the comment periods have only been able to raise issues rather than solve problems, as I've heard on the panel, what's the process going forward to solve the problems? I've heard very interesting propositions at the GAC meeting yesterday. I'd just be interested to know how that can move forward.
So the process is that when public comments are received, the staff takes those comments into account and then make a recommendation based on those comments, and then the board ultimately makes a decision. And we typically go through several iterations of those public comments and try and address the major issues that have been raised. So that's the process.
But there were specific propositions from the GAC yesterday in terms of process.
Yeah.
Just want to say that. Yeah. And also, just another comment, if you might allow me, in terms of differentiation, I've heard about differentiation, natural differentiation between categories of application. I've heard about low-end generic, high-end generic, geographical, and other models. How can that be taken into account, especially in light of the presentation that was given at the GAC yesterday of the LCTLDs?
On classifications,
which showed specifically that if the DAG had very precise recommendations for certain type of applications, the process could be simplified and it could cost less to process those applications. Thank you.
Yeah, thank you. Bertrand?
No,
it's not a question for you.
Alexander. My name is Alexander Schubert. I'm Vice President, Business Development of .gay. I'm not anymore CEO. I have a question to you regarding the EOI. If I were going to apply for .gay for $55,000, I don't have to specify whether I am a community TLD or not, right? Okay, so if I'm the only one, there's no one else, then I can skip all this community stuff. I simply say I'm for happy people, and I get the stop level domain, probably. Whereas if I'm applying in the...
Let me just jump in real quick. I mean, I don't believe that's correct, because you still... An EOI is just a data-gathering exercise. You do have to submit a full application later, and you could be successfully objected to on community grounds subsequently. So the fact that you're in there and the only one with the EOI does not mean that you get the TLD.
Yeah, but this is exactly what I want to say.
What Alexander's saying is he wouldn't have to put in his application, because you can apply as a standard or a community. I think what Alexander's saying is he could make that choice based on the information he receives. If there was multiple applications for a particular string, those applicants could make a decision whether they're going to put in a community application or a standard application. And Rich is absolutely right that the objection process, regardless, can still come from a community.
And then there's more, but if you want to answer...
Yeah, I'm just going to say, I mean, you could make that choice, but if you decide not to then pursue a community path, you're very much taking the risk that if that is truly a community, that they may object to you.
But the other thing is, if there's no EOI and I have to apply as a community TOD to not run the risk that someone else is applying, then I have to get the endorsement. And while I get endorsement, I inform the community that there is this new top-level remain thing around. And then the community can choose to apply as well, which they can't if there's this EOI, because then I don't need the endorsement anymore.
Got some questions for me? Yeah. Okay. Any other? Well, I think that's a decision that you need to make. I mean, the concept of the EOI is about getting information for how many people are going to be applying, what the strings are, and currently the staff proposes those strings are published. You can decide whether you want to, if you want to have a TLD, you can participate in that round, and then you can use that information for deciding your strategy, you know, whether you want to form a community or not. But that's not the EOI. The EOI is just purely collecting information about the string and your organisation. Yeah. I've got an online question from Steve Patalitz, which says, if all the remaining issues will be resolved in the publication, what is the purpose of the public comment on DAG version 4? That is a good question. I think that essentially, I think that's right. I mean, the public comment, the DAG version 4 is still a draft, to be clear. So let me just reiterate what I said earlier. The issues that we've been talking about so far, we've been going through a number of public comment periods on trademarks, on various things. So they're trying to converge on the final version. We're currently in public comments on the trademark issues. We're partly in public comments on some of the other issues like malicious conduct. So by DAG 4, it's hoped that they are as final as possible. But they are still subject to further improvement, because the DAG is only a draft and the final guidebook would be produced prior to the actual application process. So I hope that's clear. We are still taking public comment on the draft applicant version 4. But the hope is that the issues are 80 or 90% complete, as opposed to being completely open.
Bruce, may I interject 1 second? Sure. I would just like to call attention to the fact that this hour and a half is the total 1 hour and a half for community interaction on that topic. Could I please kindly ask you to allow the questions to come?
Rather than trying to answer.
It was a statement complete by Steve, excuse me. But in general terms, I think it's important to get the all the different questions. Thank you.
Next question,
Dear Krzyżanowski from Dot Berlin, we all want to make this GTLD process come forward. It's not true, since we have seen in the last years that there are strong forces that want to skip the process, stop the process, or delay it forever. In this light, I would be happy if I would be on this side, on the opponent side of the whole process, that the EOI is coming, because it's a perfect opportunity to absorb all the power and all the resources of ICANN, focus on the EOI, and that prolongs the GTLD process. It already prolongs the GTLD process. In Seoul when the proposal for the EOI was made public. We were a big fan of it because we thought now having a simple and quick solution for collecting data about potential applicants bring the whole process forward. I think that that could have made already, but bringing in this pre-application procedure complicates everything and delays everything instead of focusing on this data collection. So in this light, that's my question now, who believes that the timeline with version 4 of the DAC is really in June, publication in June, that was the shortest pass, and we have seen in the in the past of ICANN that the shortest pass mean already 6 months, 9 months, or whatever delay. So who believes that the dropping of the EOI applications may happen during this year, or if it's delayed next year? Who of you?
Any comment? Yeah, Anthony?
Dirk, I completely, as I hope you understand, share your frustration at the delays. And I agree with you that there are a number of people who will exercise any amount of ingenuity to find some new issue to deal with. And the purpose of bringing forward the EOI was to actually put some of those to bed, and also to introduce clarity for people like yourself and for me to know that we can move forward. Naturally, this being ICANN, we've seen all kinds of elaborations of the EOI process and so on. I actually don't think it will create delay because at the end of this week, the board is going to vote on it, and I encourage them highly to vote yes or no for exactly that reason. If they vote yes, we'll all be putting in our EOI chits, so to speak, you know, our name, address, and a check, and then there will be no more discussion about a virtually unlimited number of GTLDs, which is going to affect trademark, this or that, and there will be no further discussion of a virtually unlimited number of GTLDs that might affect root scaling, and so on. So I still believe that the primary purpose, which was to get rid of those theoretical fears and replace them with empirical data, will be served. The fact that there are a lot of people who have are interested in the ramifications of the EOI and potentially are not in favor of GTLDs, even though they say they might be, is limited to this week. So that's my view on it.
Any other comments? I'll take one more online one, and then we'll go across to this mic. David Taylor has asked a question that I've also heard come up, is can we really start the communication outreach on the expression of interest before the next draft of the guidebook is published? Is Anthony and then others want to comment on that? Which is really about when the communication plan should start.
Well, I think the communication plan started a long time ago. It was started in Paris when it was voted that we would do this. And ICANN's done a great amount of outreach until then. So what we're really talking about now is a communications campaign that is more concentrated prior to the EOI submission. So ICANN needs to let people know that this stuff is happening. I hope very strongly that they do not attempt to communicate the entire DAG to the world. What they're going to be doing is saying, hey, GTLDs are happening, and here's where you go to find out more about it to decide if you want to do it. So I don't really see the EOI as affecting it that much. ICANN should be talking to anyone they can to let them know that this is happening. And what this is what we've all spent years talking about, and you know that's certainly not going to be communicated by ICANN to the world in one statement. It's
esto no lo va a publicar ICANN a todo el mundo, así o no.
¿Algún otro comentario? Sahid y luego Pedro, no podíamos comenzar suficientemente pronto en este tema porque, como he dicho, necesitamos ver el plan de comunicaciones. Es un documento bueno que tenemos, hay ciertas mejoras que requieren o quizás se pueden meter en algunos países, no todos, pero podemos no podemos cubrirlo por continente o en línea. podemos lanzar un plan de comunicación para que muchos países tengan participantes locales que crean la demanda, que reúnan los interesados, los afectados, que quizás no sepan que les afectará este tema. Los banqueros, si les explico, asistirían a esta reunión, y ustedes deben hacer este trabajo, tener mecanismos para hacer esto, que esto llegue. No puedo visitar a todos los lugares. Una cosa que es discutido es que se organicen eventos físicos dentro de los países para crear conciencia e interés en este ejercicio, y yo creo que es una cosa buena para estos sectores. Quiero repetir básicamente que bajo el modelo actual, la UAE es el ONCE actual con las provisiones de la AOC, y en segundo lugar, la campaña, haya o no campaña de comunicación, la apertura de las solicitudes no comenzará antes de Bruselas, ya que esto está condicionado a que se resuelven algunas cosas antes, sabiendo que en ciertos estadios no sabemos cuántas cosas deben ser resueltas para que la DACFO sea considerada como final. Y la cosa que yo quería decir es que si la Junta vota para algo al final de esta semana, no puede ser lanzar la IOE sin hay una necesidad de otra decisión en Bruselas. Y la cuestión clave es cómo trabajar la comunidad entre Nairobi y Bruselas para asegurar que lo aceptado en la DACFO está suficientemente amarillentado e incluido. Y lo que oigo es que cuanto antes hagan llegar esta información, mejor, y deben saber que lo que quiero decir es que el único modo de que el DACFO sea considerado por la comunidad como un documento suficientemente final para lanzar algo es que si se permite un grupo intercomunitario para ayudar a identificar las porciones de ese documento que necesitan mejora. ¿Y cuándo comienza la comunicación? ¿Cuándo comienzan a decir a la gente sobre esto? Si la tendencia que emerge, que es actualmente la IOE, está correlacionado con todo el programa, que podemos mantenerlo como un proceso independiente y considerarlo como el primer paso en la aplicación, puede funcionar más tarde, pero la comunicación se hace más sencilla y puede comenzar más rápidamente. Podemos decir que estos son los pasos que vamos a dar, lo que va a hacer antes de Bruselas, eso es lo que anticipamos, y comenzar el proceso a un nivel muy sencillo antes y avanzar desde allí. Vamos a ver al señor Fondi. Bruce, yo me escondo detrás de Bertrand. Yo pienso que el plan de comunicación es algo positivo, lo he dicho antes, y pienso que debíamos haberlo comentado ayer, y debemos comunicar de dos cosas, la marca y el producto. Algunas personas dicen que se debe hacer a través del IRS, de los registros, o que haya una campaña más amplia. Eso se debe estudiar cuanto antes. Señor Fidi, muchas gracias, Bruce. Bertrand ha dicho lo que habíamos visto en 2008, pasado en la decisión del año 2008 de las nuevas GTLDs, que comprometerían las nuevas y que no los reemplazarían, serían complementarias. Y dado la decisión de la ICANN de permitir a las compañías a registrarse, inevitablemente eso va a causar un sistema donde las nuevas TLDs queden reemplazadas. Y veremos una situación en la que, en vez de registrar un .com, que sería unos millones de dólares, quizás debemos volver a Bruselas para a Brastax para preguntarnos cuál era el motivo de introducir las nuevas DGLTs. ¿Era para mejorar la competición o era un modo de reemplazar el .com y darle al Internet a que sea propiedad de muy pocos? Y dado esta posibilidad, salir con una expresión de interés ahora, antes de que haya una revisión económica que ha implementado ICANN, antes de que haya una decisión sobre la separación vertical, quizás sea mejor. Hay dos temas ahí, el plan de comunicación y la UI, que una de las cuestiones que hemos visto sobre la comunicación es que la preocupación de comunicar. Nosotros queremos que la comunicación comience antes de la redacción. Dados los cambios con respecto a las marcas, eso debía haber comenzado hace 10 años, cuando se tomó la decisión de introducir las nuevas GTLDs. Y si la IOE sale para que pueda yo entrar en una posición y para que pueda solicitar un nuevo GTLD, no lo quiero, sin embargo, pero si yo tuviera que recibir una notificación que eso sucedía, tardaría un año antes de que pudiera estar dispuesto a poder aceptar una solicitud que tuviera la oportunidad de tener éxito. La mayor parte de los que están aquí con nosotros en la sala pueden pagar esos $55,000 sin que tengan éxito. Ese es dinero que se pierde porque se rechazará estas solicitudes. Parece que estoy en peligro de estar de acuerdo con usted. Si hay un plan de comunicación, yo estoy repensando lo que había dicho antes. Y si hay un plan que ni siquiera conoce a los solicitantes, entonces quizás no les estamos dando información que les sea útil. Por eso hay que conseguir la financiación. Además de esto, me preocupa cuáles son los resultados de la IOEI. Puede decir que podemos avanzar con este plan, pero si saca algunos resultados que plantean más preguntas y más preocupaciones sobre temas más intersectoriales, eso causaría más retraso. Yo pienso que vamos a hacer eso por junio. Debemos ir directamente a las solicitudes. Si sus preguntas pueden durar un minuto solo, nos dará una oportunidad de hablar. Ok, Werner. Mi pregunta tiene que ver con si podemos todavía impedir que este plan sea esquizofrénico. Estamos siendo esquizofrénicos. ¿Es imposible decir que queremos aprender de la IOI, pero no podemos predefinir todo antes? Eso significaría que no queremos aprender de la IOI. Y queremos dar privilegios a personas que por cualquier momento o por cualquier razón tienen dinero y han solicitado. Es bueno apoyar a los que tienen ya la oportunidad, pero yo quiero seguir la sugerencia de Bertrand que nos basemos en una EOI basado en cadena, que uno puede tener una cantidad muy pequeña para lanzarlo. Es suficiente saber de dónde procede y luego hacer las comunicaciones a base de una lista existente de cadenas que lo podrán comprender la gente. y eso lo vimos hace un año en ICANN. Eso, no, nadie pudo comprender lo que significaba esto. Si gastamos dinero y nadie comprende las cadenas que involucran, nadie lo comprenderá. Pero si nada nos impide hacerlo cada 6 meses, pero debemos establecer prioridades en el tiempo que se puede, si es necesario, modificarse. Pues. Ahora vamos a ver los comentarios y preguntas, y ahora nos quedan 10 minutos para esta sesión. Por favor, yo soy Joe Cady, somos parte de algunas compañías de las que no conocen ustedes, y queremos solicitar un GTLD de Dr. Frogans. Hablo en mi capacidad personal. Y viendo lo que queremos conseguir, es una idea de sacar estas cadenas que todavía no han sido sacados de, digamos, de lo escondido. Y es bueno decir o pensar que estas GTLDs no son basados en las comunidades, y por eso me pregunto si hace falta que se involucre la comunidad. Quizás ese proceso sea obligatorio para las cadenas no comunitarias. Y para que éstas tengan la opción de la confidencialidad, tenemos el número. ¿Podemos saber cuántas cadenas de comunidad existen, dependiendo de lo que hemos oído y del cabildeo que hacen? Eso significa que aquellas cadenas que no hayan hecho cabildeo tendrán más dificultad en aprobar este proceso. Yo soy Falad Bashra. Yo soy de Aachen, de Pakistán, de un país de bajo ingresos, de país en desarrollo. Y creo que el ICANN puede dar una oportunidad de participar a los que están trabajando en este proceso de GTID, pero quizás lo estamos mirando muy estrechamente. En el mundo de desarrollo hay pocos GTLDs, y los consumidores están anticipando este programa a que lance porque tiene muchas oportunidades. Pero me pregunto si la GTLD está dispuesto a incluirlos. Todos somos importantes interesados en eso. ¿Por qué estamos subestimando la capacidad de los países en desarrollo para evaluarlo para sus aplicaciones y así reducir la carga financiera? Y con esto yo creo que si se hace podemos aumentar y ofrecer nuestros servicios a un costo muy bajo. Por ejemplo, $55,000 sería 55,000 rupees, que es menos de $1,000 en Pakistán, y yo puedo ser voluntario para formar un comité para evaluarlo en Pakistán. Y yo quiero preguntar si la comunidad de Internet quiere incluirnos de un modo significativo. Y por último, una palabra como DSI representa el personal en la cultura de Pakistán. Y si eso se ha de se ha de registrar, debe ser un tema muy cultural en la cultura. Y en los Estados Unidos no se puede comprender ese tema. Eso es más importante para otras regiones. Este tipo de evaluación del tema de DESI, y eso se debe incluir. Sebastián.
Aussi important que nous utilisions les facilités mises en œuvre. Oui. Excusez-moi de revenir chaque fois là-dessus. Maintenant, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les changements de mots qui ont été imprimés, on ne parle plus de DAG, on parle du Application Guidebook en numéro 4, est-ce que ça a une importance dans l'évolution et la compréhension des choses? Est-ce que la deuxième évolution du mot, on parle plus de EOI, mais de première étape dans l'introduction des GTLD, qu'est-ce que ça change dans la discussion qu'on peut avoir? Et je voudrais faire une proposition à l'ICANN, qui est totalement absurde, je sais bien. Oui, c'est les problèmes de système fonctionnant pas. La traduction, elle est seulement dans les oreilles. C'est que si l'ICANN n'est pas capable d'introduire de nouveaux GTLD, disons d'ici à la fin 2011, je suis gentil, et bien que l'ICANN soit remplacé, que nous décidions tous ensemble que l'ICANN n'a pas réussi dans sa tâche et qu'il faut qu'une autre organisation prenne sa place. Je pense qu'il faut que nous ayons le courage de dire combien de temps on va mettre et que si nous n'y arrivons pas, eh bien il faut que d'autres prennent la responsabilité. Merci.
Ok, merci beaucoup.
My name is Joe Alanya. I'm in the interest of full disclosure, I'm with CentralNIC and I'm also involved in Central Registry Solutions. I just wanted to make a comment and ask a question. An EOI or an application for a GTLD is just by its very nature very public. So I think there's really not a need to decide whether, you know, there's any secrecy involved in this. And of course, the EOI was born out of the need for more information on behalf of ICANN. So I do think it has to be public. But I also think that it has to be mandatory, because it's not fair to ask someone to publicly identify an idea and then open it up to competitors. And so I just wanted to enhance an idea that I heard brought up on the panel earlier and ask this question, and that is, if the board does vote for an EOI later this week, is it being considered in that process that if somebody, that this idea of a closed bid, where, in other words, many people can apply for the same string, but it would be a closed bid, and then once all the applications or EOIs were received, then it would be made public, and then all the details can be worked out.
That's the current plan. So
okay, that is the plan.
Yeah, that's the staff proposal, and so the panel was considering some different ideas, but that is the current staff proposal, that the results are published at the end of the expression of interest process.
Right.
Yeah,
I think that's a good idea.
Thanks.
Tony?
Yes, my name is Tony Harris. I'm speaking not on behalf of my constituency, but of the federation I represent, Latin American Federation of the Internet and Electronic Commerce. We are known as a potential applicant for a new GTLD string, and we have supported the EOI a project as it has been formulated. I do not think it's a good idea to tinker with it. As has been said, it should be voted for or against on the merits as it stands today. Doing this based on strings does not seem like a good idea to me. It's opening up the field for me too, applicants with deep pockets, to latch on to ideas that other people already have. And as far as communications and outreach, I think we need to avoid being concerned with every last peasant on the face of the earth being aware of this, although it's a good intention, of course. I think people who are interested in any sort of enterprise or entrepreneurship take the necessary steps to find out where these things happen, and by the nature of gravity of their interest, they gravitate towards where these things are happening. That's just my simple opinion. Thank you.
Thank you. Last speaker, we do have to close the session down, so because we need to prepare for the next time. So last speaker, please.
thank you. Thomas Schneider from Switzerland, GAC member of Switzerland. Since this is supposed to be a cross-community, a constituency discussion, I thought it might be good if some of the government people would maybe take the floor. First, a comment. I haven't heard any GAC member opposing the new TLD introduction, basically, but there are government representatives have some concerns. For instance, things like, what is the appropriate legal basis for a city TLD to operate on? What do users in a city expect to be the legal basis? What is the funding system that would allow as many linguistic and cultural TLDs as possible? These are things that governments are concerned with. And so my question to you is, do you think that the EOI process, the way it's drafted now, is the right solution to speed up the process towards implementing new TLDs rather than taking effort maybe in the time from now to Brussels to sit together across constituencies and try to work on the categories, as has been mentioned, and see what are the different challenges for different categories and in order to allow for a more flexible regime that would help to speed up this process. I would tend to support Bertrand's idea of having a working group working on this issue in the hope that this would speed up the process.
So looking at categories to speed up the process.
Thank you.
Okay. Look, I need to close the session because I do need to prepare for the next session at whatever time that is. But I'd like to thank you all for attending and especially thank the panellists that have put a lot of thought into their responses. And also for those that participated with comments and suggestions for the process. Thank you. Thank you.